Vamos a comenzar el mundo del derecho con un tema de civil que lleva por título las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión. Para ello vamos a hablar con la profesora de la asignatura, Maripaz Pous. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Y en primer lugar me gustaría que nos explicara en qué consiste o qué son las condiciones generales de la contratación y también los contratos de adhesión.
Pues bien, como dice el profesor Lasarte, la verdad es que ambos términos, condiciones generales de la contratación y contrato de adhesión, son, como se suele decir, una misma cara de, son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues las condiciones generales de la contratación surgen realmente a raíz de una necesidad, y también por la implantación dentro de nuestro orden comunitario de una directiva, que una directiva que surge para evitar los posibles abusos que se lleven a cabo, que se puedan realizar por la contratación celebrada en contratos de consumidores y usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las condiciones generales de contratación surgen en una ley, la ley 7/1998 de 13 de abril, que sobre su propio nombre indica son condiciones generales de la contratación. Y como he dicho, vuelve y surge realmente como iniciativa y obligación de una transposición de la Directiva de Derecho Comunitario. Tengo que recordarles a ustedes que el derecho de la contratación, que viene a regular nuestro Código Civil, surge sobre la base siempre del principio y de dogma de la voluntad de las partes. Las partes, cuando quieren realizar un contrato, nuestro Código Civil le exige, sobre todo, por imperativo vuelvo a decir legal, que existan tres requisitos. Es decir, es necesario que exista un consentimiento. Un consentimiento que es una manifestación libre y voluntaria por ambas partes, la existencia de un objeto, que este siempre ha de recubrir y ser necesariamente lícito y cierto y posible además, y una causa. Dicho esto, se deduce claramente que el contrato, por tanto, es una ley privada entre las partes. Es una declaración de voluntad que, no obstante, se basa en un principio, y es el principio de la libertad de las partes de contratar. Sin embargo, esta concepción del contrato no se ajusta quizás a los momentos presentes y a la realidad social de la época actual, especialmente cuando una de las partes está en una situación, digamos, un tanto más de privilegio o favor, o ser quizás una situación más favorable, frente a otra que, sin embargo, se encuentra en una situación más débil. ¿Qué se hace con esta ley de condiciones generales de la contratación? Pues se trata quizá de restablecer en lo posible ese principio de libertad y de igualdad que tiene que subyacer en toda relación contractual. Pongamos un ejemplo. Actualmente es muy normal que nos encontremos con grandes multinacionales que imponen un tipo de contratación que llamamos en masa y que da lugar a estos contratos de adhesión, en los cuales al consumidor lo único que le resta es adherirse a lo que realmente le está ofreciendo estas multinacionales. Porque si no, si no se adhiera a él, lo que hace es que deja de consumir ese producto. Suele ocurrir, por ejemplo, cuando se tratan de productos incluso de primera necesidad. Es decir, nosotros ahora vamos, como consumidores, a suscribir un contrato de luz, un contrato de agua, un contrato de gas. No tenemos más remedio que contratar lo que nos están ofreciendo estas multinacionales que se ocupan y va a regular estos tipos de relaciones contractuales. Bueno, pues ante esto es por lo que surge la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Ante esta situación no tuvo más remedio que la Comunidad Económica Europea crear esa directiva que les hablé al principio de esta emisión para que véase posteriormente desarrollada por esta ley 7/1998. O bien, como también explica realmente el profesor Lasarte en su manual sobre protección de consumidores y usuarios, el ejemplo más típico es el de la tarjeta de crédito. Hoy en día todos disponemos de una tarjeta de crédito, no solamente es que dispongamos, que yo creo que ya es nuestro monedero de bolsillo realmente. ¿Qué pasa? Que nosotros nos dedicamos a una entidad financiera para que ella misma nos facilite el uso y la disposición de estas tarjetas de crédito. Está claro que la entidad financiera, el director de la sucursal de cualquier banco al que nos dirijamos o cualquier caja, pues nos va a ofrecer ya un contrato. ¿Un contrato? Ese contrato, por supuesto, va a ser para la suscripción de las tarjetas de crédito. Y en ese contrato ya hay una serie de condiciones generales. Una serie de condiciones que lo que no vamos a hacer realmente es ponernos nosotros a discutir con el director las condiciones de ese contrato. Es o lo tomas o lo dejas. Eso está claro. Entonces, surge así realmente esta ley. La ley surge, por tanto, para que las condiciones generales de contratación que van a suscribir dos partes, uno que es el que llamaremos predisponente. ¿Quién es el predisponente? Pues digamos estas multinacionales, estas entidades financieras, ¿no? Y el adherente. ¿Quién es el adherente? El consumidor normalmente, la persona que no tiene más remedio que sujetarse a ese tipo de contrato. Bueno, pues las condiciones generales de la contratación, digamos, son esas cláusulas estipuladas en un contrato de aplicación general, fíjense ustedes, de aplicación general a cualquier operación. Siguiendo el ejemplo, sería a cualquier operación de crédito que sea asumida por la entidad financiera. ¿Y contrato de adhesión qué es? Pues es la posición que va a ocupar, en este caso, el consumidor en cuanto que va a ser contratante, en cuanto que va a aceptar, a sentir realmente las condiciones generales de contratación una vez predispuestas por la otra parte. Por tanto, de ahí que digamos el nombre de contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque el consumidor lo único que va a hacer es adherirse a esas condiciones generales de la contratación. De ahí, por tanto, que dijéramos al principio que condiciones generales de la contratación y contratos de adhesión son dos caras de una misma moneda.
Pero esto podría llevar a abusos por parte del que dispone las condiciones generales de contratación frente al consumidor que se adhiere a estas condiciones.
Por supuesto. Por supuesto, y de ahí nace la necesidad por parte del legislador, vuelvo a repetir, comunitario, de que hay que evitar esos posibles abusos. Y para evitar esos abusos se crea esta ley. Y la propia ley establece en las condiciones generales de contratación el cumplimiento de unos requisitos. Es decir, para que se puedan someter a estos contratos, a condiciones generales de la contratación, tenemos que decir, primero, se tienen que tratar de contratos. No vale realmente negocios jurídicos que no sean contratos. Se trata de una relación contractual. En segundo lugar, estos contratos tienen que ser, digamos, predispuestos. Es decir, se redactan antes, fíjense ustedes, de la celebración del contrato y se redactan de forma unilateral. No quiere decir que la redacción corresponda en este caso a una de las partes. Puede incluso hacerlo un tercero. Es decir, normalmente, si quiero, el director de la entidad financiera va a ser el que redacte el contrato, sino que normalmente ya hay personas, letrados y demás, que son los que van a redactar las condiciones generales que van a regular, por ejemplo, la adquisición de las tarjetas de crédito. En tercer lugar, la ley requiere que estos tipos de contratos sean impuestos. Es decir, la otra parte no se puede realmente oponer a dicha condición. O acepta o el contrato está claro que no se celebra. Y en cuarto lugar, diríamos que se redacta siempre con una finalidad, la finalidad de ser incorporada siempre a una pluralidad de contratos. No son condiciones generales que se establezcan para casos específicos y concretos. No, estas condiciones generales se van a establecer con un carácter o con un imperativo dirigido a una pluralidad realmente de contratos.
¿Y a quién va dirigida esta ley?
Normalmente aquellos contratos que contengan, como su propio nombre indica, condiciones generales, es decir, celebrados normalmente entre un profesional, que es esta persona que hemos llamado predisponente, y cualquier persona física o jurídica que sería el adherente. ¿Por qué decimos profesional? Pues en este caso debemos de entender que el profesional también puede ser cualquier persona física o jurídica, pero normalmente lo va a hacer, su actuación va a ser siempre englobada dentro de una actividad profesional o empresarial, independientemente de que sea pública o privada. Mientras que el adherente puede ser también a veces un profesional, o bien puede ser cualquier persona física, sin más. Es decir, no hay una necesidad de que actúe, sin embargo, el adherente dentro del marco de la actividad, como sí que lo hace normalmente el predisponente.
¿Esta ley se aplica en todo el territorio nacional?
Sí. Tenemos que decir que a todos los que forman parte de contratos sujetos a la legislación española. No obstante, hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de contratos sometidos a una legislación extranjera, si el adherente en este caso emite su conformidad en territorio español porque tenga aquí su residencia habitual, tenemos que decir que en este caso se ajustaría perfectamente a la aplicación de la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Por supuesto, sin perjuicio de que a lo mejor hay en determinados supuestos que hay tratados o convenios internacionales que, por supuesto, hay que tenerlos en consideración. Digamos que a mayor afundamiento, si el contrato se celebra en territorio extranjero, fíjese, contrato celebrado en territorio extranjero, pero con sometimiento en este caso a la ley española, este tendrá que ser aplicable la Ley de Condiciones Generales de 7/98, es decir, la nuestra ley. Pero no lo sería, por ejemplo, el celebrado en España, pero que no está sujeto a la legislación del adherente, porque el adherente en este caso no está ni tiene su residencia habitual en España, ni tan siquiera emite su declaración dentro del territorio español. En ese caso, tenemos que decir que aunque se celebre en España, el contrato se ajustaría a la normativa extranjera. Respecto a las comunidades autónomas, la ley tenemos que decir que en este caso tendríamos que estar a lo establecido en el artículo 149.1, disposiciones sexta y octava de la Constitución Española. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de contratos, las condiciones generales de contratación, la competencia en este caso es exclusiva del Estado. Por tanto, tenemos que decir que las comunidades autónomas no tienen competencia para legislar y se someterán exclusivamente a las que hay con carácter nacional o estatal.
¿Todos los contratos tienen esta aplicación de la ley o hay alguna exclusión?
No, hay contratos y la propia ley excluye de su aplicación, por ejemplo, a los contratos de carácter administrativo, los contratos que vienen identificados con naturaleza laboral o trabajo, aquellos que se realizan sobre constituciones de sociedades, los que regulan relaciones familiares, incluso los contratos sucesorios. La ley se los excluye totalmente de someterse a esta Ley de Condiciones Generales de Contratación.
Y ya para concluir, profesora Pous, pero creo que es importante saber qué acciones se pueden ejercitar para evitar estos posibles abusos.
Pues la verdad es que las acciones que tienen en este caso las dos partes que intervienen en la relación contractual pueden ser de dos tipos. Uno lo que llamamos acciones individuales y otro lo que llamamos acciones colectivas. Y dentro de las acciones colectivas nos encontramos con las llamadas acciones de cesación, de retractación y declarativa.
Tenemos que dejarlo aquí, pero es muy interesante esta Ley General de las Condiciones Generales de la Contratación y los contratos de adhesión, que tanto nos afecta también a los consumidores. Profesora Pous, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchísimas gracias a todos ustedes.